8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Tomamos el relevo de Alberto Escalante y su gente. Esta es la emisión correspondiente al 25 de agosto de 2018. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El grupo cooperativo de COP adquiere el 20% de Bell Carter, compañía líder de la aceituna de mesa en Estados Unidos, y una de las que denunció y provocó la aplicación de aranceles a las aceitunas negras españolas. Castilla y Galicia apuestan por una política agraria común que siga siendo común y suficientemente financiada, y porque Bruselas aclare el término agricultor genuino. Hablaremos con las consejeras de Agricultura de las dos comunidades autónomas. Esta semana ha comenzado la vendimia en el marco de las denominaciones de origen somontano en Huesca y Condado en Huelva. La teledetección puede ayudar a detectar la xylella fastidiosa. Y el gobierno de las Islas Baleares ha hecho balance de la xylella desde octubre de 2016 hasta la actualidad. Hasta la actualidad se han detectado 740 casos. 340 millones de euros en ayudas a los agricultores y ganaderos alemanes por la sequía. El Consejo Internacional de Cereales revisa al alza en 4 millones de toneladas su previsión anterior de producción mundial para la campaña 2018-2019, que estima ahora en 2063 millones de toneladas. Suben los precios de los cereales en las lonjas y ligeros repuntes en las cotizaciones del aceite de oliva. Recordamos que hoy se cumple 5 años y 14 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, y sigue la callada por respuesta de su presidente Ignacio Machetti y su directora general Inmaculada Poveda. Nos vamos a ir a hacer turismo rural a Jaca, donde hoy se inaugura el órgano restaurado de la catedral. Conoceremos qué se puede hacer por aquella zona y también por el Parque Nacional Sierra de Cebollera en La Rioja. Y tendremos nuestras secciones habituales de maquinaria, la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Rubén del Campo, muy buenos días.
Buenos días, César.
Tú dirás.
Pues este fin de semana esperamos algunas lluvias puntualmente fuertes en el extremo norte de la península y en el Mediterráneo. En el resto tendremos el tiempo más tranquilo y temperaturas altas. A partir del martes aumenta la inestabilidad y regresan las tormentas generalizadas al norte y este de la península.
Luego ampliamos estos titulares, también hablaremos de maquinaria, terminaremos en ruta en la provincia de Córdoba para hablar de cerdo poética. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Mariluz Álava, Lucía Díaz y Mari Carmen en Crespo, y Juan Antonio Lumbreras. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central Jorge Rebolledo. Es el momento de escuchar un mensaje.
La tarde te acerca la mirada a historias humanas con nombres y apellidos. Te aporta una perspectiva diferente de lo que está sucediendo a tu alrededor, lejos de la agenda convencional.
De 3 a 7, España también es entretenimiento, es diversión, es emoción.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vamos a escuchar a lo largo de este programa la segunda entrega de nuestras canciones de verbena.
Un, dos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Un, dos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí.
Paloma San Basilio, juntos estamos aquí con ustedes a pie de micrófono y a pie de campo durante este mes de agosto, nuestro mes de agosto número 35.
Diciendo los problemas, adiós.
Todavía no tenemos concurso, pero sí siguen las vías de comunicación abiertas. Se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.agropopular.com. Ahí en el correo oyentes@agropopular.com. Y también en las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen, que se ha ido de vacaciones 3 meses.
Pero ya estoy aquí junto a ti, como la canción, juntos de nuevo. Pueden ponerse en contacto con nosotros en Twitter, en este caso entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, @agropopular, y si aún no se han abonado, no se olviden, pulsen en seguir, y también, si lo prefieren, en Facebook, en este caso, entran en facebook.com/agropopularcope, y aquí también es mejor que estén abonados a nuestra red social, pulsen en me gusta.
¿Qué ha sido lo más visto a lo largo de la semana en nuestra web?
En primer lugar, la noticia, la lavanda es un cultivo rentable con precios que varían poco. Después, la información, la cebolla es un antiséptico natural, reduce el colesterol y rebaja la tensión. Y en tercer lugar, el texto que lleva por título, se busca al ministro de Agricultura.
¿Algo que nos hayan dicho los oyentes a través de Twitter, por ejemplo?
Daniel nos decía esta semana que está comenzando a cosechar una nueva parcela de tomate en Badajoz y que los precios son de risa para lo que cuesta criar este tipo de producto. En Facebook, en cuanto a la publicación que colgábamos en nuestra web, subidas generalizadas en los precios de los cereales en León, Manuel Alegre apuntaba que las subidas son insuficientes en relación a otras lonjas nacionales y con respecto a los precios internacionales. En cuanto a la noticia, tras 30 años de trabajos no somos capaces de frenar la seca, Antonio Esteban Calvo señalaba que todas las enfermedades de nuestros árboles y plantas han surgido como consecuencia de la entrada de plagas no controladas de otros países. En cuanto a otra noticia que colgábamos en nuestra web y compartíamos en Facebook, condenado a 8 meses de cárcel por comprar 720 kilos de uva robada en Cartagena, Vicente Santamarina nos decía que él le habría condenado a 720 meses, ya que robar el producto del trabajo de alguien es el más deleznable de los delitos. Y por último, en relación a la información, jornadas para concienciar sobre la despoblación en Zaragoza, Manuel Gido señalaba en Facebook que para evitar la despoblación hay que incentivar a los habitantes e intentar atraer personas con beneficios laborales y de vivienda.
Vamos con el contenido del programa. Comenzamos hablando de aceituna de mesa. Black is black, y negra oscuridad. Quiero saber si creo que es la primera vez que ponemos la versión con letra en español. Ya no mando nada. Para una vez que quería la canción en inglés. Busca la cinta, por favor. Don Antonio Luque, presidente de DECOP, muy buenos días.
¿Qué hay, César? Buenos días.
¿Cómo se siente usted hoy?
Pues bien, bien. Estamos de feria en el pueblo, por lo tanto, muy bien.
¿Anda por tierras de Antequera?
Antequera estamos, sí.
La cooperativa que usted preside ha adquirido el 20% de las acciones de Bell Carter, uno de los grandes operadores de aceitunas de Estados Unidos que comercializa bajo la marca Lindsay. Cuéntenos, ¿por qué esta adquisición?
Bueno, pues la verdad que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando por intentar fomentar la comercialización de nuestros productos, aceite, aceituna, en este caso aceituna. Nosotros hicimos un acuerdo similar a este hace un tiempo en Estados Unidos para aceite con la marca Pompeya, con la empresa Pompeya. Ese proyecto está funcionando muy bien, ya somos líderes indiscutibles en el mercado americano en aceite de oliva y, bueno, pues pensamos que podríamos hacer algo similar en aceituna de mesa. Nos pusimos en contacto con esta empresa, una empresa familiar, y la verdad, ellos, después de analizar el éxito que hemos tenido con Pompeya, pues le gustó la idea de que hiciéramos algo similar, ¿no? Y junto a nuestros socios en Pompeya hemos iniciado este acuerdo tomando un 20% de la compañía Bell Carter y también llegando a un acuerdo de suministro en exclusiva de aceituna de tanto de Portugal como de España. Yo pienso que esto va a servir para fortalecer de forma muy importante la compañía Bell Carter y va a servir para vender muchas más aceitunas en Estados Unidos, muchas más aceitunas españolas en Estados Unidos.
Esta es una de las dos empresas que denunciaron, hicieron la denuncia, que ha dado lugar a que se impongan aranceles a las exportaciones de algunas aceitunas de mesa española a Estados Unidos y que tantos quebraderos de cabeza está dando al sector en los últimos meses.
Pues sí, la verdad es que una de esas dos empresas, ese arancel se ha fijado para la aceituna de mesa negra artificial, de estilo californiano, y está claro que nosotros, en el acuerdo con ellos, pues lo que tendremos que hacer es mandar aceituna de mesa verde. La aceituna de mesa negra artificial, como su nombre indica, se ennegrece en un proceso industrial. Y ese proceso industrial, pues, habrá que hacerlo allí en vez de hacerlo aquí, ¿no? en paralelo a eso, nosotros lo que son aceitunas verdes envasadas lo intentaremos envasar aquí en lo máximo posible, de tal manera que además de vender nuestras aceitunas, pues vamos a darle bastante actividad a nuestras fábricas. Con eso conseguimos no solo sacar kilos de aceitunas, sino sacar kilos de aceitunas industrializados aquí en España.
¿Cómo han reaccionado ante esta compra las empresas españolas que se han visto afectadas por la imposición de esos aranceles? ¿Qué reacciones le han llegado?
Yo creo que la verdad es que con las que yo he hablado, que han sido las más importantes, en general pienso que bien. Es verdad que si alguna empresa era proveedor de esta compañía y ahora pasamos a ser nosotros proveedores, pues no le afectará muy bien a su cuenta de explotación, pero la idea que tenemos nosotros es intentar colaborar al máximo con esa compañía y bueno, yo diría que en general en el sector pues piensan que es un primer paso pues para cambiar la situación del sector en general en España e incluso en el mercado a nivel mundial. Yo creo que bien.
¿Cómo se presenta la campaña de aceituna de mesa que está a punto de comenzar, no?
Bueno, yo creo que tenemos una campaña muy difícil, César, pues como consecuencia de los aranceles. Y además de los aranceles, yo creo que vamos a tener algo de excedente a final de campaña y una buena cosecha, pues tendremos una situación, yo creo que un poco complicado de mercado, con precios en origen probablemente más bajos que el año pasado, y yo creo que eso nadie lo discute. Y bueno, yo creo que lo que tenemos que preocuparnos es precisamente de buscar cada vez más mercados, nuevos mercados, intentar trabajar todo el sector pues para que cada vez podamos vender más aceitunas en el mundo. Ese es nuestro objetivo. Y bueno, por supuesto, nosotros lo que tenemos que pensar es vender primero las aceitunas de nuestros socios, que es nuestra obligación, y a un buen precio. Pero bueno, también nos interesa que mientras más mercado a nivel mundial tengamos, mejor saldremos.
Pues muchas gracias, don Antonio Luque. Muy buenos días, que vaya bien la campaña y esa operación.
Venga, pues muchas gracias César, a vosotros.
Seguimos hablando de noticias relacionadas con los Yankees.
El inglés que yo tengo es muy escaso, es un inglés de Mister y Jalón.
Alrededor de un millar de vecinos de la Roda de Andalucía en Sevilla se concentraron el miércoles, tanto a pie como con sus tractores, ante el ayuntamiento de la localidad en contra de los aranceles de Estados Unidos, que penalizan con hasta casi un 35% la aceituna negra de mesa española.
Los habitantes de este pueblo sevillano, donde prácticamente todo el mundo vive de este producto, fueron convocados por el consistorio para intentar que estos aranceles sean retirados. Su alcalde, Fidel Romero, explicó que allí lo de los aranceles no es un problema más, sino un drama.
Seguimos en Agropopular y hablamos de una producción muy importante en Estados Unidos, en concreto en California, de la almendra. La Consejería de Agricultura de Murcia prevé que la campaña de almendra de las variedades Largueta y Marcona baje un 25% con respecto al año anterior por las heladas de febrero y marzo. Más datos.
En concreto, se espera una producción de 22.500 toneladas frente a las 30.000 de 2017. En la provincia de Córdoba ha comenzado esta semana la recolección de la almendra, aunque de manera moderada, por lo que será la próxima cuando ya empiece la recogida del fruto de forma más intensa, según los datos de Asaja Córdoba. Este año se ha comenzado con aproximadamente unos 20 días de retraso por las lluvias. En cuanto a la producción, en Córdoba se esperan unas 16.000 toneladas de almendra.
Más música de verbena de la que solicitaron nuestros oyentes a lo largo de la semana pasada, cuando fue la primera de las entregas. Sorpréndeme. Podrías haber dejado esta para el momento de dar el complejo erótico, el precio de los huevos. Uno de los retos que nos esperan para el próximo curso es la negociación de la próxima política agraria común. Y bueno, se está buscando un consenso entre los responsables del Ministerio de Agricultura y de las comunidades autónomas. Sobre este asunto ha hablado, por ejemplo, esta semana la consejera de Agricultura de Castilla y León en esta región, en la reunión del Consejo Agrario, compuesto por los representantes de la Consejería y de las organizaciones agrarias, se acordó pedir al Gobierno Central que defienda en Bruselas que la PAC siga siendo común y europea, ya que, a juicio de los componentes, en los documentos no queda lo suficientemente claro. Doña Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don
Sergio. Sigue ahí usted a pie de escritorio, a pie de despacho, ¿no?
Efectivamente, no hay descanso. Hay que defender la PAC y hay que defender los intereses de agricultores y ganaderos.
Vamos a recordar lo que se ha decidido en el Consejo Agrario, solicitar a los responsables del Ministerio de Agricultura y al presidente del Gobierno.
Pues efectivamente, el otro día ya tuvimos el primer Consejo Agrario de la vuelta del verano, para precisamente seguir defendiendo los intereses y lo que es la PAC común, como y sobre todo bien financiada. Estamos ante ya los nuevos reglamentos, hemos planteado propuestas de modificación a estos nuevos reglamentos, pero seguimos en ese compromiso expreso del presidente Sánchez con el presupuesto de la PAC. Y los agricultores y ganaderos necesitan esa garantía, necesitan estabilidad, necesitan saber que el señor Sánchez va a defender el presupuesto de la PAC igual que lo planteó el presidente Rajoy, comprometiendo que España pondrá más dinero en el presupuesto europeo para evitar los recortes y que intentará que el resto de los países hagan lo mismo. Si no, pues habrá que buscar fórmulas al menos para garantizar que los fondos del desarrollo rural no se reduzcan. Estamos hablando precisamente de ese futuro, de la incorporación de jóvenes, de las modernizaciones, de algo muy importante.
¿Han recibido ustedes alguna comunicación del Ministerio de Agricultura en las comunidades autónomas?
No. Desde que tuvimos la reunión de la conferencia sectorial y el comité consultivo en el que acordamos preparar alegaciones y pedimos a las comunidades autónomas presentar alegaciones ya a los reglamentos, porque son los que están en la mesa, no hemos tenido más contacto. Hemos estado enviando esta información con carácter previo desde, por lo menos desde Castilla y León, y ahora viéndolo en el Consejo Agrario con las organizaciones profesionales agrarias para mandar los documentos en los que se contenga pues la información de lo que debe ser, entendemos nosotros, además un avance más en lo que es una PAC más común, la definición un poco más profunda del agricultor genuino, una figura que no entendemos muy bien a la que hace referencia y que entendemos que debe avanzar en ese concepto de que quien percibe la PAC es quien trabaja y vive en el campo, ¿no? Hay varias alegaciones, hasta 50 modificaciones al articulado del reglamento que hemos planteado desde Castilla y León al Ministerio, pero no hemos vuelto a tener más información, no hemos recibido información diferente.
Tiempo habrá de hablar de ello a lo largo de los próximos meses. De momento, como estamos en agosto, una recomendación para hacer turismo por la provincia, por ejemplo, de suya, por Palencia.
Efectivamente, además comienzan las fiestas de San Antolín. Durante toda la semana vamos a tener fiestas, y no solo la ciudad, que va a estar en fiestas, como digo, sino también el resto de la provincia. Podemos recorrer, tanto desde el punto de vista patrimonial, y visitar el románico palentino, importantísimo, hasta la Villa Romana de la Olmeda, incluso, o, por qué no, también ahora mismo está la exposición Las Edades del Hombre en Aguilar de Campoo. Yo invito a todos a visitarla, una exposición muy importante, muy interesante, que se puede combinar perfectamente con
las fiestas,
naturaleza y con el resto de las visitas al románico.
Pues dentro de un mes aproximadamente estaremos allí en Aguilar de Campoo, en Las Edades del Hombre. Gracias, doña Milagros Marcos, feliz lo que resta del mes de agosto.
Gracias a usted y, como siempre, y a todos los oyentes.
Otra música de verbena, por favor.
Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquera? Y cuando vengo me la gasto en una guitarra nueva. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame.
Unión de Uniones ha pedido medidas estructurales para el sector de la fruta dulce a los responsables del Ministerio de Agricultura. En la reunión que han celebrado, la organización propuso medidas como la corrección del funcionamiento de las organizaciones de productores, el plan de arranque o la reconversión varietal para adaptar la oferta y fomentar la apertura de nuevos mercados exteriores. Y respecto al cereal en Castilla y León,
la alianza UPACOAC de esta comunidad ha cifrado en 6,8 millones de toneladas la cosecha de cereal en la región, con rendimientos medios de 3.600 kilos. Ante estas cifras ha señalado que, por tanto, no habrá una excepcional campaña como algunos adelantaban hace semanas. Con estos datos, según la organización, nos encontraríamos ante una campaña ligeramente superior en producción a la media de 6 millones y medio de toneladas de los últimos 25 años.
La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un hombre contra una sentencia que le condenó a 8 meses de cárcel por haber comprado 720 kilos de uva que había sido robada. Los hechos datan de noviembre de 2014. Por favor, cinta, ponme en situación para el siguiente tema. Nos vamos hasta Jaca y saludo a don Domingo Jesús Lizalde, canónigo, organista y archivero de la Catedral de Jaca en Huesca. Don Domingo, buenos días.
Buenos días, yo también le saludo y a toda la audiencia.
¿Qué tiempo tienen hoy por Jaca?
Sí.
¿Qué tiempo tienen hoy?
Pues estupendo, estupendo. Para los turistas que tenemos, son montones de turistas, están disfrutando enormemente del tiempo.
Bueno, es una Jaca, buena ocasión, sí, para acudir a Jaca y a su comarca esta tarde en la catedral. ¿Qué es lo que tienen preparado?
Bueno, esta tarde en la catedral por fin nos llega el acto de inauguración del órgano restaurado que titulamos Hermenegildo Gómez 1860 de esta catedral de Jaca. Entonces, hacemos esta inauguración porque desde los años 1923, pues casi nos había tocado la reforma del órgano, entonces estaba ya en un plan muy deficiente, y por fin en el 2017 tuvimos un milagro, que es que don César Alierta y Zuel quiso personalmente financiar la restauración de este órgano. Y por fin, después de un año, pues lo inauguramos tarde.
¿Qué hay que ver en la Catedral de Jaca y en el Museo Diocesano?
Bueno, hay que ver muchísimas cosas. En primer lugar, lo que es la fábrica de la catedral en sí misma, con todo lo que conlleva, sobre todo pues el crucero, los capiteles. Después tenemos unas capillas preciosas renacentistas, San Miguel, la Trinidad, o sea, y después el museo ya, pues bueno, ya es el lo que decimos aquí, que es tenemos la Capilla Sixtina de la pintura mural románica de esta zona, en el que se expone precisamente pues todas las, bueno, no todas porque es imposible, pero la mayoría y las más bonitas de las pinturas murales románicas del siglo XI, XII, XIII y XIV.
Es de visita obligada, por supuesto.
Sí, sí, obligadísima, ¿no? Además, tenemos una colección de capiteles que, por distintas circunstancias antiguas, pues fueron quitados de sus sitios. Entonces, los hemos recogido también en el claustro de la lateral del museo, precisamente, pues ahí están también expuestos. Es un dato muy importante.
Pues una buena ocasión estas semanas finales del verano y durante el otoño para acudir a ver la Catedral de Jaca, sí, y ver también naturaleza en los alrededores. ¿Se encuentra usted, don Domingo Jesús, en la catedral?
Estoy en la catedral, sí.
¿Hay forma de que suenen unos acordes del órgano?
He hablado con el maestro organero y me dice que, por favor, que tiene que terminar unos pequeños detalles y que es imposible el que podamos escuchar.
Claro, pues ahí el que manda en el órgano es usted.
Sí, soy el organista.
Pero eso, ¿cómo se va a dejar usted mangonear por el maestro organero?
Sí, bueno, en este caso le dejó a él la batuta.
Bueno, bueno.
Sí,
bueno.
Le dejó la batuta porque es muy interesante, porque esa tarde tiene que estar todos estos detalles tienen que estar muy bien puestos. Y entonces vamos a comenzar la liturgia a partir de las 10 y entonces ya no se puede... En ese caso sí que entonces sonaría un poco...
Muchas pero, gracias, aunque, bueno, no, aunque no haya sonado el órgano. Muy buenos días.
A venir.
Muchas gracias, hasta luego.
Adiós.
Cambiamos de asunto, otra canción que sonó mucho, no en las catedrales, pero sí en las verbenas.
Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora.
Porque hay una carrera de tractores en Guadalcacín y su director... Es don Javier Martínez. Don Javier, buenos días.
Hola, buenos días, don César.
¿Cuándo va a ser y en qué consiste?
Pues te lo explico. Mira, va a ser el día 1 de septiembre. Es en la feria...
Sábado que viene, ¿no?
Efectivamente, el sábado que viene. Es en la feria de Aguacatín, que es una pedanía de Jerez, con 5.000 habitantes. Y consiste, pues, en hacer evidentemente una carrera de tractores, que es la única que hay en España.
Y cuando le digo en qué consiste, me refiero a qué recorrido tiene, cómo funciona.
Pues mira, se hace un circuito, una parcela urbana, una serie de curvas, porque es un circuito de los que tenemos permanentes en España, y ahí hay 14 tractores, porque ahora mismo tenemos 14 inscritos, son gente del campo, que coge su tractor, que viene de arar y se viene a la carrera. Hay otra gente que prepara el tractor todo el año para esta competición. Y bueno, pues evidentemente es una fiesta y una carrera que ya para el ayuntamiento, pues bueno.
¿Se pueden inscribir más?
Sí, sí, sí.
Díganos la dirección rápidamente.
Pues, ¿dónde? Mira, a través de la página de la Federación Andaluza de Automovilismo,
¿sí?
Que es www.faa.net.
Pues muchas gracias y muy buenos días. Que salgan bien las cosas.
Pues muchas gracias. Y quedan invitados para cuando quieran venir aquí a Guadalcanal.
Muy buenos días.
Buenos días, don César. Gracias a todos.
Seguimos aquí en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Berti queremos darte una recompensa de un 35% de descuento. No por tu capacidad para aguantar a tu familia política, no, sino porque estás comprometido con el planeta y eso merece un premio. Si contratas con nosotros el seguro de tu coche híbrido o eléctrico, te damos un 35% de descuento. El seguro más que perfecto está en Berti.es.
Soy Juan, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Tú, que has madrugado para no coger atasco y al final has salido a las 10, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta PAS hasta el 2 de septiembre y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
Arriaga Asociados.
2100, 1800, 3000, no
no son solo cifras, son los gastos de notaría, gestoría, tasación y comisión de apertura que no tenías por qué pagar. Reclama los gastos de tu hipoteca. Pide cita en el 900-264-100. Y a ti, ¿cuánto te han cobrado de más? Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
¿De quién es esta chaqueta?
Si es de flamencos y palmeras azules, es de Javi.
Eres único y tu Citroën también. Aprovecha los días de la colorterapia Citroën y elige entre 203 combinaciones desde 8.990 euros. Y de regalo hasta 2.600 euros en personalización, 1.000 euros adicionales en unidades en stock y mucho más.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y 15 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo, en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos para esta jornada y también quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar. Estén siempre atentos a la radio.
Súbeme a la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a
rumbar. El comentario de hoy lleva por título El rincón de pensar franquista, entre comillas, de Quintos de Mora, que ha buscado Sánchez. Pocas horas después de haber aprobado mediante Real Decreto Ley la exhumación de los restos de Franco, Pedro Sánchez se ha llevado a su gobierno a la finca franquista, entre comillas, de Quintos de Mora. Lo de franquista, entre comillas, viene a cuento porque fue en 1942, al comienzo de la dictadura de Franco, cuando su gobierno de aquel momento compró esta finca que pertenecía al pueblo de Mora de Toledo desde la desamortización en 1829. Pues bien, en una de las casas existentes dentro de las 6.864 hectáreas de las que consta la finca, en este rincón de pensar, el presidente Sánchez ha convocado a sus ministros este fin de semana para reflexionar sobre lo que pueden y deben hacer a corto y medio plazo en un tono más distendido que el existente en las reuniones formales de la Moncloa. ¿Y cuáles son los temas importantes desde el punto de vista agrario sobre los que deben reflexionar? Pues destaca uno por encima de todos: fijar la posición que mantendrá España en las negociaciones del marco financiero de la UE para el periodo 2021-2027. Dicho de otro modo, decidir si España rechaza la reducción del dinero de la PAC que ha propuesto la Comisión Europea y que fue inspirada por la actual ministra de Economía, Nadia Recortes Calviño, cuando ocupaba en Bruselas el cargo de directora general de presupuestos de la citada Comisión Europea. También deberían reflexionar en este bucólico rincón de pensar que se han buscado sobre la política de agua y sobre las medidas para luchar contra el cambio climático, y entre ellas esas declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, sobre que el diésel tiene los días contados. Y ya puesto, la próxima PAC debería ser otro de los temas para reflexionar, dado el fuerte componente medioambiental que va a tener, por lo que no afecta solamente al Ministerio de Agricultura. Por cierto, que igual que el Gobierno no tiene fijada su posición sobre el dinero de la PAC, el Ministerio que dirige Luis Planas todavía no ha pactado con las comunidades autónomas la posición que se mantendrá en Bruselas sobre la nueva PAC. Ahora toca reflexionar en el rincón de pensar de Sánchez, pero también hay que moverse ya, porque las negociaciones sobre el dinero de la UE y de la PAC comienzan en un par de semanas.
Te juro que te pienso, hago el mejor intento.
Seguimos en Agropopular, que es lo que tenemos de las redes sociales.
Por ejemplo, en Twitter, Curro Plasencia y el usuario Vallelado han sido los más madrugadores en esta red social. Nos daban los buenos días a eso de las 8:30. El usuario Los Fosfonautas apunta al lío con el campo. Salvador Gavira, por su parte, dice la fuerza que me da escuchar el comienzo del programa. Juan Antonio Mondejar, también en Twitter, nos agradece que no hayamos estado de vacaciones en agosto, al igual que los agricultores. José Manuel Santana nos manda fotos segando girasol. Dice que los precios son como los de hace 20 años y apunta que es una vergüenza. Y el usuario, el más grande, dice que le encanta ver radio en directo gracias al vídeo que hemos subido del inicio del programa y la vitalidad con la que hacemos el programa.
Pues vamos a repasar los 9 titulares correspondientes a las 9:04. Comenzamos con el tiempo.
fin de semana con algunas lluvias puntualmente fuertes en el extremo norte y mediterráneo. En el resto, tiempo más tranquilo y temperaturas altas. A partir del martes aumenta la inestabilidad y regresan las tormentas al norte y al este de la península.
La reserva hidráulica bajada a comienzos de esta semana se encontraba al 60,7% de su capacidad total.
El BOE publicó ayer la orden por la que se autoriza un trasvase de 20 hectómetros cúbicos para agosto desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura.
La Junta de Andalucía pone en marcha una campaña para alertar a la población del riesgo de traer material vegetal de otros países, ya que puede ser portador de plagas como la xylella fastidiosa.
El gobierno de Pedro Sánchez crea la Dirección General de Consumo. La ministra Carmen Montón adelanta que desarrollará una estrategia para proteger los derechos de los consumidores.
Importantes bajadas del trigo en Chicago y en París. También han bajado el maíz y la soja.
En el mercado nacional se mantiene la tendencia alcista en las lonjas.
Ligeros repuntes en los precios en origen del aceite de oliva, según fuentes de Ol Estepa.
Y arranca la nueva campaña de almendra a la lonja de Albacete con precios inferiores a los del año pasado.
Es el momento de conceder tiempo a la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán y del nuevo Clase X.
Les habla el hombre del tiempo con
Rubén del Campo. Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
Previsión para hoy.
Bueno, pues hoy en el extremo norte del país habrá cielos nubosos, tendremos algunas lluvias que serán más abundantes en el Cantábrico Oriental y norte de Navarra. En Cataluña y Baleares también habrá precipitaciones desde primeras horas, en forma de chubascos que pueden ir acompañados de tormenta y que puntualmente pueden ser fuertes. En el resto de la mitad oriental crecerán nubes de evolución a lo largo del día, que darán lugar también a chubascos tormentosos, sobre todo a partir del mediodía, y que pueden ser algo intensos en el entorno del sistema ibérico. Pueden aparecer tormentas en otras zonas del país, pero en principio son menos probables y menos intensas, sobre todo cuanto más al oeste. Las temperaturas hoy bajan por el norte, donde en muchas zonas no se llegará a ni siquiera a los 30 grados de máxima. Por el contrario, en muchas zonas del centro y del sur se superarán los 35 e incluso en zonas del Valle del Guadalquivir los 38 grados.
Mañana domingo, Lucía.
Pues mañana será un día más tranquilo en lo meteorológico. La inestabilidad únicamente afectará a zonas del norte de Cataluña y de Baleares, donde habrá chubascos tormentosos durante la primera mitad del día que pueden llegar a ser fuertes. También son posibles los chubascos en el resto de las comunidades mediterráneas, pero especialmente en el sur de la Comunidad Valenciana y Murcia. Habrá nubes bajas en el Cantábrico, Estrecho y norte de Canarias, donde se puede escapar alguna llovizna. En el resto, tiempo tranquilo, aunque no descartamos que en el interior peninsular crezcan nubes de evolución que por la tarde den lugar a tormentas. Las temperaturas subirán en la mitad norte y no variarán demasiado en el resto.
Estamos con la previsión del tiempo.
Planta cara a las fuerzas de la naturaleza con el nuevo Clase X de Mercedes-Benz.
Y un vehículo de estas características, ¿cómo lo llamas tú, mamen?
Pickup.
Un pickup Mercedes-Benz Clase X Pure 224 Matic puede ser suyo. Estamos sorteando uno de ellos en colaboración con los amigos de Mercedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entrar en nuestra página web www.agropopular.com, buscar el apartado en el enlace al concurso Mercedes y seguir las instrucciones enviando una fotografía del concursante con un vehículo de estas características. Lo envían y ya está. Dan, por supuesto, tienen que aceptar las bases del concurso. Repito, www.agropopular.com y ahí buscan el apartado del concurso de Mercedes. El sorteo será durante el otoño ante notario. El lunes, Rubén.
El lunes se pueden volver a producir chubascos tormentosos en las comunidades bañadas por el Mediterráneo, principio débiles y dispersos, mientras que en el interior de la península crecerán nubes de evolución diurna que también pueden dar lugar a alguna tormenta en zonas del norte y del centro. Las temperaturas el lunes suben de forma notable por el norte y se alcanzarán probablemente los 35 grados en la meseta norte y en el Valle del Ebro, mientras que en Andalucía las máximas pueden incluso superar los 40 grados en puntos del Valle del Guadalquivir.
¿Y el martes, Lucía?
La situación meteorológica cambia bastante y la llegada de aire fresco del noroeste del Atlántico junto con aire frío en las capas altas darán lugar a un tiempo inestable con lluvias y chubascos tormentosos en buena parte de la mitad norte y zona centro, que además podrán ser fuertes en el nordeste peninsular, sin descartar que se produzcan granizadas. El miércoles la situación se extendería al este y a Baleares, donde también podría haber chubascos intensos. En el suroeste peninsular, en principio, no se producirían lluvias en estas dos jornadas. Las temperaturas bajarán bastante el martes en casi todo el país. Descenso que el miércoles continuará en la mitad norte y en zonas del Mediterráneo.
¿Y a partir del jueves?
Bueno, pues a partir del jueves todavía hay mucha incertidumbre en la predicción, pero es probable que continúe la situación de inestabilidad, con lluvias y chubascos repartidos por el norte y este de la península principalmente. Las temperaturas, eso sí, irán ascendiendo progresivamente.
Anímanos con algo alguna música de verbena.
No somos ni Romeo ni Julieta, actores de un romance sin final. No, no somos ni Romeo ni Julieta.
A ver, Rubén, me han contado que esta semana has estado en Alemania para ver el lanzamiento de un satélite, ¿es así?
Así es, sí, asistí al lanzamiento del satélite Aeolus por parte de la Agencia Espacial Europea. El lanzamiento estaba previsto para la noche del martes, pero por exceso de viento, de las capas altas de la atmósfera, se pospuso 24 horas.
¿Y para qué servirá ese satélite?
Pues precisamente para medir el viento, para medir el viento en la atmósfera desde la superficie hasta unos 30 kilómetros de altura. Y esto va a facilitar mucho, va a dar mucha más información de la que ahora podemos obtener. Y permitirá mejorar las predicciones meteorológicas. O sea que quizás en otros futuros programas aquello de la incertidumbre que tanto digo pues vaya desapareciendo de mi vocabulario, ¿no? También ayudará, al conocer mejor nuestra atmósfera, a tener mejores predicciones relacionadas con el cambio climático.
¿Y cómo funciona?
Bueno, pues
tiene, ¿cómo va a funcionar?
Tiene un instrumento que se llama Aladdin. Y el Aladdin este lo que hace es emitir un haz de láser de luz ultravioleta hacia la atmósfera, donde la luz se dispersa por las partículas que la componen y sufren el llamado efecto Doppler, que es el que todos conocemos cuando pasa una ambulancia, que al principio suena un sonido más agudo y conforme se aleja es más grave, ¿no? Bueno, pues esto el satélite es capaz de medirlo con un telescopio y calculando la magnitud de ese efecto es capaz de medir el movimiento de las partículas que lo provocan y por tanto el viento. Es un sistema muy novedoso y la primera vez que se va a utilizar en el espacio. A ver qué tal funciona.
Gracias, Rubén. La reserva hidráulica ha seguido a la baja.
A comienzos de esta semana se encontraba el 60,7% de su capacidad total, lo que representa una disminución del 1,3% respecto a los niveles de la semana anterior. Pese a los descensos de las últimas semanas, las reservas de agua se mantienen por encima de los registros del año pasado y de la media de la última década.
Decir que Asaja Alicante ha denunciado el retraso en la aprobación del trasvase. En el Boletín Oficial del Estado se publicó ayer la orden del Ministerio de Transición Ecológica, por lo que se autoriza un trasvase de 20 hectómetros cúbicos, y la Confederación del Segura quiere prorrogar el decreto de sequía. Y el granizo ha causado daños en Murcia. Las tormentas y el granizo han dañado el olivar y las viñas de Montilla. Son los dos datos más significativos de esta semana. Finalizamos así este bloque dedicado a la información del tiempo.
Salvaje o cosmopolita, elegante o funcional, profesional o familiar. ¿Por qué elegir cuando puedes tener lo mejor de dos mundos en un solo vehículo? El Clase X de Mercedes-Benz reúne las cualidades propias de un pick-up con las virtudes de un auténtico Mercedes-Benz. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Esta canción también suena en las verbenas.
El niño que tiene Asunción, ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color.
Esta semana ha comenzado la vendimia en Somontano y en Condado de Huelva, en concreto en la denominación de origen situada en la provincia de Huesca. Empezaron con las primeras variedades y hasta la próxima semana no se dará por generalizada.
Las previsiones del Consejo Regulador apuntan a que se alargará hasta mediados del mes de octubre. En el marco de la denominación de origen Condado de Huelva, desde el Consejo Regulador han apuntado que han tenido que empezar a pesar de que no estaba previsto hacerlo hasta finales de agosto. Y es que, según han detallado, este año todo cambia de un día para otro y en cuestión de horas la uva pasa de no presentar las características adecuadas para recogerla a tenerlas. De ahí que se estén realizando controles a diario. El Consejo Regulador prevé una cosecha similar a la del año pasado, que alcanzó los 25,6 millones de kilos de uva.
Y en Castilla-La Mancha se estima una producción de entre 20 y 22 millones de hectolitros, según los datos que maneja Asaja. Y en Galicia, ¿cómo están los viñedos? ¿Cómo están los viñedos? Iba a saludar a doña Ángeles Vázquez, que es consejera de Medio Rural de la Junta de Galicia, pero me dicen que no está todavía preparada. Destacar que la consejera ha firmado esta semana con representantes del sector agrario el documento que fija la postura de Galicia en relación a la reforma de la PAC que están ultimando las instituciones comunitarias. Entre las principales conclusiones que recoge el documento se incluye una premisa fundamental para Galicia, como es que la PAC debe seguir siendo una política eminentemente común, basada en dos pilares y cuyas ayudas directas deben financiarse exclusivamente con fondos europeos. Más datos, Mamen.
Además, la posición alcanzada por la Xunta y el sector defiende que se deben reconocer las peculiaridades de cada territorio a la hora de trazar las políticas a aplicar, así como favorecer la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. También apuestan por tomar medidas para paliar las consecuencias de posibles oscilaciones en los precios. Otras cuestiones planteadas desde Galicia son el apoyo a las entidades de tamaño pequeño y medio, el consenso sobre la figura de agricultor genuino o la simplificación de los trámites administrativos para percibir las ayudas de la PAC.
Doña Ángeles Vázquez, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Consejera de Medio Rural de la Junta de Galicia. Cuéntenos usted, amplíenos estos datos que acabamos de facilitar, la posición de Galicia en relación con la próxima PAC.
Pues sí, tenemos una postura conjunta que llevamos a cabo y además realizamos la firma el día 22 de agosto con las organizaciones agrarias y los representantes de cooperativas. Entendemos que debemos de rechazar totalmente cualquier posibilidad de renacionalización y consideramos que la estructura de la PAC debe seguir basada en dos pilares. El primero de ellos, las ayudas directas, que ha de financiarse exclusivamente con los fondos europeos. Pero queremos seguir avanzando y creemos en los planes estratégicos únicos, es decir, a nivel estatal, pero que recojan las peculiaridades de cada territorio. Y todos conocen que en Galicia tenemos grandes virtudes, pero es cierto que también nos condiciona esa peculiaridad del territorio, que es el exceso de fragmentación de la propiedad. Por lo tanto, habemos de recoger esas peculiaridades, pero siempre bajo un mandato único, que es un plan estatal. Junto con esto, nos distinguimos por la gran calidad, pero también por tener pequeñas y medianas explotaciones, por lo cual creemos excesivo la postura de la Comisión de limitar el importe de 100.000 euros por explotación y preferimos, y además trabajamos para tener un techo de 60.000 euros. En todo caso, entendemos que la PAC ha de ser única y, por lo tanto, que los fondos que se liberen para la aplicación de esta medida deberían de financiarse actuaciones estratégicas generales y destinarse al pago redistributivo de la renta, a los jóvenes, a los pagos acoplados, entre otras, ¿no? Pero con un fondo común. El mercado, fundamental, y debemos de atender a las oscilaciones, por lo tanto, debemos de habilitar medidas que permitan responder de forma rápida a esas oscilaciones de los precios. Y definimos una postura redistributiva de forma que el importe de las primeras hectáreas sea superior al resto para garantizar así el apoyo a pequeñas y medianas explotaciones. Por supuesto, esto siempre englobado en un ámbito único que es el no perder fondos de la PAC. Teníamos un compromiso por parte del anterior gobierno y esperemos que este gobierno adquiera el mismo compromiso, que es luchar por no perder esos fondos y, de haber pérdida de fondos, pues ampliarlos a través de fondos nacionales. Fundamental para Galicia es la incorporación de jóvenes. Llevamos 3 años con una media de 600 jóvenes incorporados a la actividad agraria. Podemos decir que tenemos relevo generacional, pero seguimos y queremos seguir aupándolos. Y, por lo tanto, tenemos que definir una discriminación positiva para las zonas de montaña y con limitaciones naturales. Esto es, un poco por encima,
en resumen,
el posicionamiento de Galicia.
Tiempo habrá de hablar de ello a lo largo de los próximos meses. ¿Su recomendación para hacer turismo por el medio rural de Galicia?
Bueno, pues estoy en el corazón de Galicia, estoy en Melide y, por lo tanto, pues fundamental venirse un fin de semana. Cruce de caminos, en el caso de Melide, y hablando de camino, aquí tenemos la gran joya del románico, que es Santa María de Melide, uno de los pocos altares que se conservan, pero nos podemos trasladar a una fortaleza impresionante, que es el Castillo de Pambre, fortaleza del siglo XIV, en el Ayuntamiento de Palas de Rey, o irnos a un monasterio, como puede ser de la Orden del Cister del siglo XII, monasterio de Sobrado, sin olvidarnos de San Antolín de Toques, otro ayuntamiento limítrofe, que es una iglesia prerrománica del siglo X, uno de los edificios galaicos más complejos de la época, de la Edad Media. Como no, esto todo tiene que ser aunado con fantástica gastronomía, y hablando del interior de Galicia, ternera gallega, ricos, melindres, almendrados, por supuesto, regado con un buen vino y acompañado del mejor pulpo.
Bueno, pues nada, yo estaba callado, me estaban dando ganas de irme ya directamente para allá. Gracias, consejera. Muy buenos días, doña Ángeles Vázquez.
Muchísimas gracias, don César, y muy buen día.
Bueno, que pase usted bien lo que resta del mes de agosto. Muy buenos días. Estamos en Agropopular, 9:18 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Hablamos de Silella, don Pablo Zarco Tejada. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es miembro del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha participado en un proyecto para, mediante teledetección, detectar, valga la redundancia, la Silella. Cuéntenos usted, don Pablo.
Sí, buenos días. Es un proyecto financiado por distintas instituciones, entre ellas la que me encuentro actualmente de la Comisión Europea, cuyo objetivo es evaluar qué indicadores podemos tener mediante técnicas innovadoras de teledetección que nos permitan detectar previsualmente, es decir, cuando todavía en el campo no somos capaces de visualizar los síntomas de Silella fastidiosa, detectarlo mediante unas cámaras especiales que hemos instalado en aviones que sobrevuelan zonas afectadas por Silella. Y es un estudio que se ha realizado en el sur de Italia.
¿Sí?
Y ha demostrado que somos capaces de detectar la enfermedad cuando todavía no es posible visualizarla en campo.
Y eso permite adelantarse a los acontecimientos, ¿no?, hasta cierto punto.
Sí, efectivamente. Es crítico la detección temprana y esto es algo que se ha demostrado en distintos estudios publicados internacionalmente. Y este tipo de tecnología basada en teledetección nos permite detectarlo cuando la planta tiene síntomas que denominamos de tipo previsual, es decir, aquellos que en campo no son posibles de verlo mediante nuestros ojos, pero que con cámaras especiales que observan la radiación en distintas longitudes de onda, que son distintas a las que podemos detectar mediante nuestros ojos, vemos esos síntomas que son una reducción en la tasa fotosintética, una reducción en la transpiración, de temperatura del árbol, y todo eso somos capaces de verlo mediante nuestras imágenes de teledetección y que de otra forma en campo sería imposible.
¿Vale cualquier tipo de teledetección, es decir, alguien sobrevolando con un dron sofisticado o no?
No es posible. El tipo de cámaras que nosotros utilizamos son cámaras que obtienen información en muchas bandas del espectro electromagnético y que en principio pueden instalarse en drones o en aviones que utilizamos para sobrevolar cultivos, pero no sirve cualquier cámara de teledetección porque necesitamos tener la información en bandas muy estrechas del espectro, en regiones del visible, pero también fuera del espectro visible, aquellas zonas en las que las cámaras convencionales no son capaces de obtener información.
¿Se están haciendo ya vuelos en la provincia de Alicante y también en las Islas Baleares, que son hasta ahora las dos zonas afectadas?
Bueno, actualmente y como parte del proyecto internacional entre la Comisión Europea y distintas instituciones como el CNR italiano o como el CSIC en España, hemos realizado vuelos en Alicante y estamos en este momento procesando las imágenes. Se han realizado una serie de medidas de campo para calibración y validación de los métodos que se han utilizado y vuelos con este tipo de cámaras en una serie de parcelas seleccionadas de la provincia de Alicante donde se conoce que está el problema de Silella fastidiosa y el mismo tipo de tecnología que se ha utilizado en el sur de Italia y que nosotros hemos llevado allí se ha empezado a utilizar aquí en la península ibérica, en concreto en Alicante. Respecto a Mallorca, en el futuro es probable que se utilice, pero en este momento solo se ha utilizado en Alicante.
Pues muchas gracias y seguiremos hablando con usted próximamente para que nos cuente lo que van detectando. Muchas gracias.
Gracias, un placer.
Pablo Zarco Tejada, miembro del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, que finalizamos así, bueno, diciendo que en las Islas Baleares 740 casos detectados de Silella desde octubre de 2016. Finalizamos así esta sección dedicada a la innovación e investigación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos ahora, bueno, a ver, una versión de Paquito el Chocolatero, por favor. Aunque no lo parezca. El Ministerio de Agricultura ha abierto expediente sancionador contra contra empresas arroceras extremeñas, Arroceras Pons, Merco Guadiana y Emilio Camacho, tras las denuncias de la Unión de Extremadura ante la Agencia de Información y Control Alimentario.
Así lo ha dado a conocer el secretario de la Unión de Extremadura, Luis Cortés, que ha destacado que el expediente sancionador se debe a que estas empresas no estaban cumpliendo lo estipulado en la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria.
El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado la necesidad de que las empresas que comercializan melón lo hagan bajo la indicación geográfica protegida IGP Melón de la Mancha, porque es la imagen de producto en el país y en el mundo. Y precisamente hablamos de precios en origen y precios en destino. Comenzamos por el melón piel de sapo,
que cuesta en la web de Alcampo 1,19€.
60 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Valencia. Luego daremos los precios de la lonja de Castilla-La Mancha.
La uva de mesa, 3,69€.
55 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
Vamos con las hortalizas, el pepino, 1,10€ el kilo en Alcampo.
Y 35 céntimos de euro, precio en origen que facilitan desde La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales y destacamos importantes bajadas en los precios en los mercados de futuros, tanto para el maíz como para el trigo como para la soja. Esto es lo que nos dejan los mercados de futuros. En el mercado interior español, ¿qué es lo que ha habido? Pues según las lonjas ha habido subidas de precios y algunas repeticiones. Por ejemplo, en la lonja agropecuaria de Toledo, de Asaja, el medio secadero 193, repetición de precios, las cebadas entre 169 y 175 con incrementos de 3 euros, la avena repetición de precios 145 y el trigo pienso 191, subida de 3 euros y los panificables 197 euros, subida de 3 euros. En la lonja de León, subidas entre 1 y 4 euros y también en la lonja de Córdoba prácticamente todos los cereales han subido. Sin embargo, operadores comerciales nos dicen que las operaciones que se han hecho en el mercado real pues se han registrado generalmente repeticiones o incluso algunas bajadas y que ya ha habido algo más de actividad que en semanas anteriores. Veremos a ver qué es lo que pasa en la próxima. Precios ahora de melón y sandía en la lonja de Castilla-La Mancha.
Se registraron nuevas bajadas en esta lonja en los precios del melón, pero más moderados que la semana anterior, oscilando las cotizaciones entre 13 y 23 céntimos de euro por kilo, dependiendo de la categoría. Mientras que sandía, los descensos fueron más significativos, anotando bajadas de entre 2 y 4 céntimos en los precios, que se sitúan ahora entre 12 céntimos de la negra y 24 céntimos de euro por kilo de la blanca de primera categoría.
En cítricos, la Consejería de la Comunidad Valenciana ha facilitado esta semana las primeras cotizaciones en mandarina de nueva campaña. Los precios se han situado entre 19 céntimos de euro por kilo de la clausellina y la Sasuma y los 30 céntimos de la clementina Marisol. El limón Bernard Redrojo se mantiene sin cambios entre 50 y 60 céntimos de euro por kilo. En aceite de oliva,
los precios en origen del aceite de oliva anotaron ligeros repuntes en un mercado que ha recuperado cierto nivel de actividad tras las vueltas de las vacaciones, según fuentes de la Estepa. El aumento de la demanda ha provocado subidas en Lampante, donde se han cerrado operaciones a 2.400 euros y en Virgen a 2.550 euros, mientras que el Extra se mantiene sin cambios a 2.900 euros por tonelada. el sistema Pulrer de la Fundación del Olivar anotó un ligero incremento más significativo en el aceite de oliva lampante, donde fijó un precio medio de 2.412 euros. En el resto de las calidades se registraron pequeñas oscilaciones, tanto a la baja como al alza, mientras que en la lonja del Extremadura los precios repitieron.
En frutos secos, la lonja de Albacete ha celebrado esta semana la primera mesa de precios de la nueva campaña de comercialización de la almendra. Cotizaciones entre 4,90 y 6,80 euros por kilo en grano, precios inferiores a los registrados en las mismas semanas del año pasado. En Mercamurcia, subidas casi generalizadas en las distintas variedades de almendra, tras varios meses anotando ligeras pero constantes bajadas en los precios. Los aumentos van de 2 a 8 céntimos, situando las cotizaciones entre 4,74 euros de la comuna y 6,57 euros por kilo en grano de la comuna ecológica. Finalizamos así la primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos. Son las 9:30.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Chavales, mientras vemos el partido, ¿hacemos unas pitch?
Bueno, vale, unos bocadillos. Pues un picot. Vale, hago unas Brooklyn Town.
Disfruta de la vuelta del mejor fútbol con Brooklyn Town. La primera hamburguesa ultracongelada, 100% carne, 0% tonterías. Entra en brooklyntown.com.
Hamburguesa, Brooklyn Town. Hamburguesa, Brooklyn Town.
¿Eres agricultor? ¡Enhorabuena! Regístrate en YaraPremiumClub.es, el nuevo programa de puntos de Yara. Compra productos y fertilizantes Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto, escanea tu albarán de entrega y súbelo a YaraPremiumClub.es. Acumula puntos y cámbialos por regalos. Regístrate ahora en YaraPremiumClub.es con el código COPE2018 y consigue 100 puntos de regalo. Yara, cultiva conocimiento, cosecha futuro.
¿De quién es esta chaqueta?
Si es de flamencos y palmeras azules, es de Javi.
Eres único y tu Citroën también. Aprovecha los días de la colorterapia Citroën y elige entre 203 combinaciones desde 8.990 euros. Y de regalo hasta 2.600 euros en personalización, 1.000 euros adicionales en unidades en stock y mucho más.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es COPE. Patrocinado por MarathonBet y BeSoccer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Este año tienes 3x2 en camisetas, pantalones o felpas de la marca Freestyle.
Mi color favorito es el rojo. O el verde. Bueno, todos.
Ahora falta decidir en qué colores, porque tenemos todas las opciones, la mejor financiación y hasta un 10% de regalo para tus próximas compras. Elige tu propia vuelta al cole en El Corte Inglés.
¿Todavía no sabes cómo gestionar tu e-commerce? Ya está aquí e-commerce de CaixaBank. Elige ya tu pack e-commerce para gestionar tu día a día y facilitar tus ventas con una única cuota mensual. Con Commerce Analytics podrás conocer cómo son tus clientes, analizar en tiempo real tus ingresos e impulsar desde hoy mismo tu negocio. Porque el momento para impulsar tu negocio es now. CaixaBank.
Tú, que has madrugado para no coger atasco y al final has salido a las 10, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta PAS hasta el 2 de septiembre y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve 8:33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando las nueve noticias correspondientes a las 9:30. Nuevo foco de peste porcina africana en China. Se trata del cuarto con más de 400 cerdos infectados y cuatro provincias.
El Consejo Internacional de Cereales revisa al alza en 4 millones de toneladas su previsión anterior de producción mundial para la campaña 2018-19, que estima ahora en 2063 millones.
Los ciudadanos de municipios de Cuenca, Toledo y Burgos, donde está previsto que se instalen macrogranjas, siguen saliendo a la calle y convocando nuevas protestas en contra de estas instalaciones.
Ante la elaboración del Estatuto de las Mujeres Rurales por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, ASAJA ha pedido que contemple beneficios fiscales, acciones formativas y otros cursos de liderazgo.
El porcino de capa blanca repite ante el equilibrio entre oferta y demanda.
Cambio de tendencia en el lechón al registrarse un aumento en su precio.
Nuevas subidas en los precios de los corderos.
En el mercado del vacuno predominaron las repeticiones en los precios, al igual que en pollo y en huevos.
Las cotizaciones del conejo han subido en las distintas lonjas ante el recorte de la oferta.
Y el medio titular: mañana ASAJA celebrará un año más su tradicional Día del Viticultor en Tomelloso, provincia de Ciudad Real, en el que premiarán al secretario general del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda.
Estamos en Agropopular. ¿Qué nos dicen los oyentes a través de las redes? Pero antes, a ver qué música le quiero tocar. ¿Qué nos dicen los oyentes?
En Facebook, Pedro Pablo García dice: buenos días a todo el equipo de Agropopular y a todos los agricultores y ganaderos de nuestro país, desde Robledo de Mazo, Toledo, con un tiempo espectacular a unos 22 grados de temperatura. Pedro Pablo está valorando los daños de la granizada que cayó la semana pasada en su municipio. Luisa Ramos, desde Marchena, nos cuenta: otro día con muchísimo calor. Isabel Segovia nos da los buenos días desde Yeles, Toledo, y dice que tienen una mañana de 19 grados muy agradable. Y Jorge Tobar, también en Facebook, dice: buenos días, qué gran labor haces, señor Lumbreras, y qué buen DJ.
Si algo sale mal es culpa de ellas, si resulta bien es culpa del director. Más cosas.
En Twitter, los usuarios, los fosfonautas, el más grande y Vallelado, nos han dado las gracias por leer sus comentarios.
Los agronautas.
Yo creo que es los fosfonautas, pero no sé, ahora lo comprobamos.
Ah, bueno, sí, el usuario, los fosfonautas, sí.
Sí, el más grande y Vallelado nos dan las gracias porque hayamos leído anteriormente sus comentarios en Twitter en el programa, porque les hace muchísima ilusión. El usuario Triste Se Queda nos manda un vídeo con la tormenta que se registró el miércoles en Roderos, en León, y también llegan comunicaciones a través del correo, por ejemplo, las de María García Campos, que nos cuenta que en Palencia comienzan hoy las fiestas de San Antolín. Fernando Sabino, que nos dice que se encuentra en Tolocirio, Segovia, preparando parcelas para sembrar colza en unos 15 días. Manuel Martín nos escucha desde La Macarena, en Sevilla, y dice que espera que no haga mucho calor hoy en el municipio. Y José Manuel Boiso está en Bustillo del Páramo, en León, donde tienen 13 grados y el cielo está despejado.
Pues nos vamos a ir a Bruselas, pero antes hacemos un llamamiento a la corresponsal de COPE en Berlín. Si nos está escuchando, que tenemos prevista una comunicación con ella y no logramos contactar con ella, ni por la IP, ni por el teléfono, ni por el fijo, ni por el inalámbrico, por ninguno. Rosalía, llama tú, por favor. La crónica de Bruselas. Graves problemas de sequía y de calor más alto, más elevado del que es habitual por allí, prácticamente en todos los países de la Unión Europea, del norte y del este de la Unión Europea. Por ejemplo, en Alemania, una granja de cada 25 está amenazada de cierre, según los datos proporcionados por el principal sindicato agrario. Y esta semana el gobierno de Merkel ha concedido ayudas por valor de 340 millones de euros para los agricultores. Las organizaciones agrarias pedían 1.000 millones de euros en ayudas. La Europa del Norte también se está viendo muy afectada por la sequía en Suecia. Además de los incendios forestales, la Federación de Agricultores califica la situación de la peor crisis desde hace 50 años. Falta forraje y alimentos para el ganado en invierno, ya que ha habido que consumirlas en verano. La producción de cereales ha registrado una caída histórica histórica del 29% en relación a la de 2017. En los Países Bajos también caída de la producción de forrajes, será por lo menos de entre el 40 y el 60%, y la de cereales el 20%. En el Reino Unido no se ha conocido una sequía como la actual desde hace 80 años, según los organismos públicos. La producción de leche ha bajado debido a la falta de hierba. Y en Francia, pues la sequía y las elevadas temperaturas han provocado un adelanto de la vendimia. En una parte de la DO Champagne comenzó la vendimia el 20 de agosto, una vendimia muy precoz y que se prevé de muy buena calidad, según la interprofesión. En Alsacia comenzaron el miércoles 22 para algunos tipos de uvas, para las restantes será el 3 de septiembre. El adelanto se debe a la sequía y al calor del verano. Tenemos una versión de Paquito el Chocolatero en francés, por favor. Y a ritmo de este paquicho chocolatero en Gabacho, contamos que el pasado jueves China confirmó el cuarto foco de peste porcina africana en el país, con más de 400 cerdos infectados y en cuatro provincias.
La enfermedad ha causado la muerte de 340 cerdos, según los datos del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales del país. Las autoridades sanitarias ya han sacrificado 20.000 animales en un intento por detener la expansión de la enfermedad altamente contagiosa que se detectó por primera vez hace 3 semanas. Algunos agricultores han pedido que se prohíba el transporte de cerdos vivos a nivel nacional por la preocupación de que la enfermedad se transmita por rutas comerciales muy transitadas, por las que se traslada al ganado del mercado y granjas del noroeste al sacrificio y procesamiento en el sur.
El Consejo Internacional de Cereales ha revisado al alza en 4 millones de toneladas su previsión anterior de producción mundial de cereales para la campaña 2018-19, que estima ahora en 2063 millones de toneladas.
No obstante, esta cifra se sitúa por debajo de los 2.092 millones de la campaña anterior. Este incremento se debe principalmente al aumento significativo del maíz, que sube 12 millones, lo que compensará las reducciones para el trigo y la cebada. El Consejo ha señalado que, como consecuencia del clima adverso, se han producido recortes en las estimaciones de los cultivos en la Unión Europea y Australia, pero que estos se verán compensados por las subidas en otros países como Estados Unidos, Ucrania y Argentina. En lo que respecta a la soja, el CIC también ha revisado al alza la previsión de producción mundial, alcanzando la cifra récord de 366 millones de toneladas para la campaña 2018-19. En la última previsión, en cambio, no han variado las previsiones de producción de arroz del mes anterior, de modo que se mantienen 491 millones de toneladas.
Y el glifosato, el grupo químico y farmacéutico alemán Bayer ha insistido en que el herbicida glifosato no provoca cáncer.
Asimismo, ha considerado inconsistente el fallo de un jurado de Estados Unidos del pasado 11 de agosto que determina que Monsanto no advirtió correctamente del riesgo para la salud del uso del herbicida Roundup que comercializa y que contiene el polémico glifosato. El hombre que demandó a Monsanto mantiene que el cáncer terminal que padece se debe a su exposición a este herbicida durante el tiempo que trabajó como jardinero.
Y ojo, porque hay alrededor de 8.000 procedimientos judiciales abiertos contra el glifosato de Monsanto, ahora en manos de Bayer, en Estados Unidos. Esto puede ser un auténtico quebradero de cabeza. Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
Antes de contar algo, hay que observar, hay que escuchar.
Es una pregunta política y es muy difícil. Puede desde el gobierno o Daesh o no sé.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
Escucha La Linterna, de lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Más música verbenera.
Yo soy una chica con suerte y estoy divina de la muerte. Yo soy una chica con suerte y estoy divina de la muerte.
Noticias ganaderas. Ahora habrá que prestar mucha atención a la creciente ola que hay en contra de la instalación de macrogranjas, especialmente en el sector del porcino, en distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, la plataforma Serranía Limpia y Viva, integrada por vecinos y trabajadores de los pueblos de la Serranía de Cuenca, se concentró el lunes en Toledo para protestar contra la instalación de macrogranjas porcinas en sus municipios, ya que las ven como un serio peligro medioambiental y de futuro. Más datos.
Durante la protesta exigieron al gobierno regional una valoración de impacto global en la provincia donde he solicitado permisos de instalación para 3 explotaciones de crías de cerdo y 35 de engorde, que se unen a las que ya había en la comarca. Su objetivo es que la Consejería de Agricultura realice un estudio negativo sobre el impacto medioambiental que este proyecto supondría en la zona rural. Según la plataforma, se trata de un entorno que no llega a los 1.000 vecinos entre los 3 pueblos y la macrogranja pretende dar desarrollo a casi el triple de ganado para habitantes, para un fin de consumo que, en ningún caso sería nacional, sino para exportar a Rusia o países de Asia.
La plataforma Retamoso Sostenible y la Asociación Medioambiental de Torrecilla de la Jara en Toledo han convocado para el 9 de septiembre una concentración en Retamoso para mostrar el rechazo de ambas localidades a la instalación de 2 macrogranjas porcinas.
Según han explicado, la licencia de obra que concedió en su momento el consistorio de Retamoso para una de las granjas, la de 7.200 cerdos, está caducada y lo único que se ha construido de este proyecto son pozos de abastecimiento. Respecto a la otra explotación, la de 2.000 animales, el ayuntamiento ha denegado a la empresa los permisos de construcción por no ajustarse a la normativa vigente, pero no han recibido respuesta por parte del promotor y las obras continúan.
En Castilla y León, los vecinos del municipio Burgales de Llano de Bureba tienen previsto manifestarse hoy sábado en la plaza mayor de la localidad contra el proyecto de instalar una macrogranja de cerdas de cría. Y vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados.
¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube.
Música verbenera por excelencia. Y empezamos hablando del gallo, pues empezamos hablando hoy del complejo erótico. ¿Qué ha pasado con los precios del pollo?
No han variado una semana más en todas las lonjas a la espera de que se incremente su demanda en las próximas semanas. Las cotizaciones han oscilado entre 1,31 y 1,36 euros por kilo vivo.
En conejos.
Las altas temperaturas han recortado significativamente la oferta, provocando subidas en las cotizaciones de las distintas lonjas, alcanzando el precio más alto en lo que va de año. Y han oscilado entre 1,75 y 1,85 euros por kilo.
¿Y en huevos?
La estabilidad ha sido la tónica general en los precios de los huevos, aunque la tendencia es más favorable para los gramajes superiores que para los inferiores, que ven disminuir su demanda.
Y pasamos al porcino de capa blanca, repetición de precios en Lérida en los cerdos cebados y subida de 1 euro en los lechones que se pagaron a 21 euros, el porcino de capa blanca.
Los precios del porcino volvieron a repetir, sumando ya 6 semanas consecutivas sin cambios. Y es que las temperaturas ligeramente menos calurosas han beneficiado el crecimiento de los cerdos de engorde frente a una demanda tampoco excesiva, lo que ha contribuido a que se alcance un equilibrio en el mercado. Mientras que el lechón cambió de tendencia al registrarse una subida en su precio tras casi 4 meses, anotando descensos que han situado su cotización en un nivel más bajo en lo que va de año.
En el porcino ibérico, en los animales cebados, repeticiones de precios tanto en Extremadura como en Salamanca. Y pasamos al vacuno para sacrificio.
Semana de estabilidad generalizada en los precios de las canales de vacuno después de una tendencia alcista al inicio del mes que se vio favorecida por el aumento del consumo en las zonas turísticas y también por las ventas de animales vivos hacia los países mediterráneos. De cara a las próximas semanas también se espera una mayor actividad en el mercado nacional que deberá reponer sus existencias ante el regreso de la población hacia sus lugares de residencia.
¿Y en ovino qué es lo que ha pasado?
Pues una escasa oferta tras las ventas tanto internas como las dirigidas a la exportación han desembocado en una nueva subida de precios que ha sido la tónica seguida en la mayoría de lonjas y mercados nacionales. Y es que el impulso que sobre el sector trae la festividad del sacrificio en los países musulmanes ha permitido esta semana el alcance de los precios de los corderos pesados.
Tenemos precios en la lonja de Extremadura 2,6 y 4,3, entre 2,6 y 4,3 euros. Las subidas han oscilado entre 12 céntimos y 27 céntimos de euro en el caso del ovino en la lonja de Extremadura. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. ¿Por qué me habéis puesto el himno de la ministra Calviño? Esta también me suena de las verbenas. ¿Andan ustedes por La Rioja o zonas limítrofes? Pues vamos con una pista a ver qué es lo que se puede hacer hoy por allí. Don Jesús Malumbres, muy buenos días.
Buenos días, César, saludos a los oyentes de Agropopular.
Muchas gracias. Coordinador de educadores del Parque de Cebollera. Cuéntenos qué tienen previsto para hoy y dónde está situado lo primero.
Pues estamos ahí en el límite entre La Rioja y Soria, en la zona del sistema ibérico, y bueno, pues en una zona tradicionalmente trashumante y que conserva un poco parte de ese paisaje y lo que ha cambiado desde la trashumancia hasta nuestros días, en las que el uso es más recreativo, más en torno a lo que son usos naturales.
¿Qué es lo que tienen preparado para esta tarde-noche?
Bueno, pues tenemos una marcha guiada, pero que hasta aquí vamos, quizás es más conocido, pero que es vespertino nocturna, es decir, que salimos por la tarde, que subimos a una de las cumbres del parque, en una zona pasto de alta montaña y con vegetación típica mezclada de brezos, enebros y mezclada con pino silvestre, y lo que hacemos es subir a una de las cumbres del parque, en concreto a Mojón Alto, y ver anochecer ahí para hacer el último tramo del recorrido con el acompañamiento de la luz de la luna llena, o casi llena.
¿Y para cuánto dura más o menos? ¿Qué dificultad tiene?
Bueno, sí que es un poquito para iniciados, estamos hablando de un recorrido que rondará entre los 13 y los 15 kilómetros, y que, sí que tiene algo de desnivel, ¿no? Sí que es para gente que tenga una cierta costumbre de caminar por la montaña, pero en cualquier caso, bueno, nos permite pues apreciar el entorno natural de una forma un poco desconocida, una forma un poco diferente a lo que suele ser habitual, que es hacer los paseos con la luz del día.
¿Hay posibilidades de apuntarse todavía?
Pues nos quedan muy poquitas plazas, pero quien esté interesado puede llamarnos, y en cualquier caso, nosotros tenemos un programa de actividades que todos los fines de semana en este espacio, en este paraje natural, en este entorno que hemos comentado, o en parajes diferentes de bosques, de robles, de hayas, etcétera, nos permite hacer recorridos.
¿Más información dónde?
En el Telefónica, en el 941-468216, y si no, vía internet en sierra.cebollera@larioja.org.
Pues muchas gracias y que salgan bien las cosas, don Jesús.
Muchas gracias, César, un saludo.
Don Jesús Malumbres, coordinador de educadores del Parque de Cebollera. Nos decía antes Rubén del Campo que había estado por tierras de Alemania esta semana, pues también ha estado por allí nuestro experto en maquinaria, Julián Mendieta. Julián, espera que te saludamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo te ha ido por Alemania?
Pues como ha dicho Rubén antes, con un calor tremendo, 32 grados húmedos también, y está la gente allí realmente en el campo muy preocupada.
Bueno, no me extraña con la que ha estado cayendo y con los datos que hemos dado. ¿A qué has ido?
Pues he ido a ver una rueda de prensa internacional de un grupo muy importante, que es ASCO, no digo marcas, es ASCO, solamente un grupo, y obviamente han presentado una serie de máquinas muy interesantes, donde había allí directamente en el campo, viendo a la gente, alrededor de unas 15.000 personas en directo, viendo todas las novedades que habían para este
año. ¿Qué tipo de máquinas son?
Eran tractores, cosechadoras, máquinas de forraje, máquinas de debajo en el suelo, o sea, una gama amplísima.
¿Y por dónde van los tiros? Pues, ¿por dónde va la tendencia?
La tendencia va cada vez más, don César, por la agricultura de precisión, la agricultura de las nubes, como yo digo yo, satélites, y que obviamente máquinas de una gran dimensión, con unos rendimientos fantásticos, donde cada vez más se van enfocados a las empresas de servicios.
¿Dónde puede encontrarse más información?
Obviamente lo puede ver perfectamente bien en la página web que tenemos, en nuestro programa, agropopular.com, o en agrotecnica.online.
Online, así me gusta. Muchas gracias, Julián. ¡Nos vamos al sur!
Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
Recalamos, como en sábados anteriores, en la reserva del burrito ibérico de Rute con el amigo Pascual Rovira. Pascual, buenos días.
Buenos días.
¿En el sur se hace bien el amor?
Perfecto, esto es la capital de la copulación. Bueno. Agrocopulemos, hermano, recuerda el lema, ¿no?
A ver, Pascual, que en la antología Cerdo Poética, homenaje al hermano cerdo, me ha llegado ya el libro esta semana. ¿Qué nos encontramos en el libro?
Bueno, 50 poetas de toda España que vendrán a Rute dentro de 20 días al reconocimiento del acervo histórico cultural por los servicios prestados por estos animales y que sea declarado con rango universal en cuantas tierras emerjan y mares cubran todo el resto como reyes de la subsistencia y emperadores de las posilgas. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto, vamos, no lo podía haber explicado mejor ni yo mismo. Antología cerdopoética, homenaje al hermano cerdo, Rute, Innájar, Córdoba, del 14 al 16 de septiembre de 2018. El libro está editado por... ¿Cuál es la editorial? Que no lo veo
bien. Bueno, es un crowdfunding, se lo han pagado los mismos poetas.
Ah, bueno.
Sí, sí, no ha habido participación de ninguna institución ni nada en el libro. Y bueno, hay poesía magnífica, como por ejemplo el tema del porquero. ¿Te ha gustado?
Sí. Pero...
La seguidilla.
Venga, adelante.
Dos líneas nada más.
Venga,
tu madre no me quiere por ser porquero, pero bien se relame con mis torrenos. Dile que soy porquero y a mucha honra, repletita de lomo, llevo la alforja. Dime si quiero y no faltará el avío para el puchero.
Oye, ¿qué es la arroba loca?
Arroba loca es una cerda legendaria, mítica, que a primeros de siglo... tuvo 24 gorrinitos aquí en una zona, en la carretera de Lagunilla, en una zona que le llaman la Cueva de la Cochina. Sobre esta cueva hay un restaurante ahora que se llama El Rincón del Carmen, y te puedo decir que batió la plusmarca nacional de cerdos, ¿no?
Sí, de retoños.
Tuvo 24 gorrinitos que, bueno, no tenía pecho para darle de mamar a todos, y fueron los vecinos de esa zona los que le dieron biberones y los pusieron en la punta. Y dicen que era una maravilla ver al porquero, al de la Cueva de la Cochina, cómo iba al bosque con Arroba Loca y sus 24 cochinitos detrás.
Se llamaba Arroba Loca.
Arroba Loca. Y el padre se llamaba Lechón Dorado primero. ¿Y sabes lo que le pasó? Cuando vio tanto hijos...
¡Se murió!
Se tomó un bote de salfumán y se suicidó.
Bueno, Pascual, muchas gracias. Seguiremos hablando del cerdo poético.
Un fuerte abrazo y ya iré recordando todo el tema este. Que bueno, y tenemos que hacer grandes cochinos, coíndicos, coeuropeos, coafricanos y llegar a ser cooperantes.
Gracias, Pascual.
¡Viva los cerdos! Un fuerte abrazo.
Otro, y los burritos, hasta luego.
También.
Vamos a ir terminando. Voy a recordar la página web de Agropopular, www.agropopular.com. Ahí tienen toda la información actualizada a lo largo de la semana y los sonidos del programa al acabar el programa. ¿Algo que nos hayan dicho los oyentes? ¿Alguna cosa de última hora, Mamen?
También por el correo, Federico Arquillos nos cuenta que en Lérida ya llevan días recogiendo la fruta. Dice que esta noche ha refrescado bastante y que parece que va a seguir igual el día. Y Luis González nos escucha desde Hospitalet, donde tienen 22 grados y están esperando las tormentas. Dice que hace tan solo unas horas ya ha caído un buen chaparrón.
¿Alguna cosa más?
Si quieres lo más visto en la web rápidamente.
¿Sí?
En primer lugar, expediente sancionador para tres empresas extremeñas compradoras de arroz. Después, DECOP adquiere el 20% de Belly Carter, compañía líder de aceituna de mesa en Estados Unidos. Y en tercer lugar, el CIC revisa al alza la producción mundial de cereales.
Eso ha sido durante la emisión del programa.
Eso es.
Pues vamos a ir terminando. Recuerdo nuestra página web a la que pueden acudir ustedes a cualquier hora del día, de la noche, todos los días de la semana. www.agropopular.com. www.agropopular.com. Ahí se pueden suscribir a nuestro boletín de noticias. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Saludos de César Lumbreras Luengo. Les dejamos con Isabel Lobo.